reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es El Rey es Bautizado y Ungido, Mateo 3, del 13 al 17, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista, de nuevo sale aquí, él es primo del Señor Jesús, la mamá de él, la mamá de Señor Jesús, María, son primas. Y Juan ha predecido al Señor cumpliendo todas las profecías que anunciaban que alguien como Elías vendría para preparar el camino para el Cristo. Ya lo hemos visto antes esto. Él llamó a los judíos al bautismo de arrepentimiento y les exigía que demostraran acciones de que en verdad se habían dedicado a Dios. Y esto lo demostraban primero con el bautismo, sumergiéndose en agua. Juan enseñó también que la fe no es un asunto de herencia, no es un asunto porque eran descendientes de Abraham, sino más bien un compromiso personal con Dios, de obedecerle a Él, de creerle a Él. Y aquí, cuando entramos en esta parte del verso 13 al 17, Mateo habla del Señor Jesús, y hay un gap, hay un espacio entre la niñez del Señor Jesús y cuando Él es un adulto, no nos da mucha información acerca de Él. Y habla de su nacimiento, habla de su presentación en el templo después de ser circuncidado al octavo día. Habla de su crecimiento en Nazaret, como dice Lucas en el capítulo 2, 39 al 40. No vamos a ir allí, pero dice: el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Después, a la edad de 12 años, Lucas también dice que sus papás fueron en la celebración de la Pascua a Jerusalén, al templo. Estuvieron allí unos días y se regresaron, y resulta que se les quedó Jesús atrás, se les quedó el chiquillo, puedo decir chiquillo porque estaba niño, 12 años, se les olvidó. Y cuando salen de viaje, yo creo viajaban en caravana, se empiezan a preguntar, no está con ningún familiar, y se regresan a buscarlo, lo encuentran en el templo y lo encuentran hablando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley están sorprendidos de escuchar la inteligencia y el conocimiento de Jesús a esa edad. María le dice: ¿Por qué nos has dejado? Y él dice: En los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice el Señor Jesús, parece que a la edad de 12 años ella entendía que él era el Hijo de Dios y entendía mucho de su propósito al estar aquí en la tierra. Lucas 2, 51 al 52 dice: Descendió con ellos cuando regresan a Jerusalén. Perdón, a Nazaret, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, era un hijo obediente a sus padres, y Jesús creía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Se sabe, de acuerdo a los evangelios, que Jesús tenía cuatro hermanos: a Jacobo, José, Judas y Simón. Judas no es Judas Iscariote, es otro Judas. Judas era un nombre común entonces. Y también que tenía varias hermanas, pero no nos da los nombres de las hermanas. Y no hay referencias a José después de la niñez del Señor Jesús, después de los 12 años. Y se asume que José murió cuando Jesús era joven. Y como Jesús era el hijo mayor en la familia, en él quedaba la responsabilidad del mantenimiento financiero de todos en casa. Entonces, Seguramente asumimos que él tomó la profesión de su papá como carpintero y él vino a ser el carpintero allí en Nazaret. Como niño, Jesucristo no hizo ningún milagro. Él no hizo nada fuera de lo que fuera humano, aparte de la inteligencia que mostró, la sumisión a sus papás. Hay una película que creo que la produjeron en México, donde habla de Jesús haciendo milagros como niño, convirtiendo unas cosas en palomas, haciendo... Eso es herejía, eso es una ofensa a Dios, porque la Biblia jamás dice que como niño Jesús haya hecho ningún milagro, no dice nada de eso. Y ahorita van a entender el porqué. Ahorita cuando veamos el bautismo del Señor Jesucristo y su unción como rey de Israel. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mateo continúa así narrando los eventos en la vida de Jesús, y este es uno muy importante y habla de dos eventos en el al terminar del capítulo 13 y al comienzo del capítulo 4. Uno es el bautismo del Señor Jesucristo y el otro es cuando es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahorita nos vamos a concentrar en su bautismo. Muy importantes, marcan la confirmación del ministerio de Jesús y Dios establece las credenciales de su Hijo, lo afirma y sella la presentación de Juan el Bautista para que oficialmente, después de esto, Jesucristo comience su ministerio público aquí en la tierra. Así que ahí es donde Jesús, es su primera presentación pública, donde él sale, aparte de la vida normal que llevaba en su casa. Se supone que tenía cerca de unos 30 años de edad, y acude al río Jordán buscando a Juan para que lo bautice. Dios había enviado a Juan, esto ya lo vimos, y Jesús, al venir a Juan al río Jordán, está reconociendo la autoridad del Padre de Dios sobre Juan, y al mismo tiempo afirma el ministerio de Juan al hacer eso. Jesús, seguramente siendo formado en un hogar judío, conocía muy bien las profecías y sabía del ministerio, que el ministerio de Juan era la señal para él comenzar a ministrar públicamente, para él prepararse, comenzando así su ministerio como el Mesías prometido. Y tiene un comienzo bastante humilde, porque Jesucristo viene para que Juan lo bautice a él en público, no busca de una ceremonia privada, algo escondido, sino públicamente viene a que Juan lo bautice. Y en el punto en que viene Jesús, buscando a Juan, el ministerio de Juan ya tenía por lo menos unos 6 meses, se asume, él era 6 meses mayor que Jesús, y era un ministerio que se había expandido muchísimo. Como leímos antes, dice que de todas partes venían para ser bautizados por Juan en el Jordán. Entonces, cuando Jesús viene con él, es en el momento de mayor manifestación del ministerio de Juan, del bautismo en agua. Y Juan, cuando ve al Señor venir, mire lo que dice en Juan 1, del 29 al 30. Juan 1, 29 al 30. Y dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y eso es bien interesante, que Jesús venga para que él lo bautice, siendo él el Cordero de Dios. Verso 14, avancemos en Mateo 3. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Para Juan era impensable, era inconcebible que él fuera a bautizar a Jesús. Más bien, él sabe que él mismo necesita ser bautizado por el Señor Jesús, porque Jesús no tiene pecado que confesar, él no tiene falta de qué arrepentirse, él no tiene necesidad de ser bautizado. El bautismo de Juan era para los que esperaban al rey, pero Jesús es el rey. El bautismo de Juan era para que se arrepintieran, pero Jesús no tenía de qué arrepentirse. El bautismo de Juan era para que estuvieran preparados en sus corazones para recibir al Mesías. Pero Jesús no tenía que preparar su corazón, y él mismo era el Mesías. Así que, ¿por qué el rey mismo, que no tenía pecado, quería ser bautizado? Y Juan se opone a bautizar a Jesús. y se opone a bautizarlo exactamente por la razón opuesta a la que se opuso a bautizar a los fariseos. No dice que Juan bautizó a los fariseos, dice que los fariseos y saduceos venían para ser bautizados. Pero él los rechaza, los resiste y le dice: camada de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y cuando Jesús quiere que él lo bautice, Juan está resistiendo a Jesús, pero por la razón opuesta a la que resistió a los fariseos, porque sabe que Jesús no tiene pecado. Él es el Cordero de Dios y no puede comprender cómo va a bautizar a Jesús, de qué se va a arrepentir el Señor. Él nunca pecó. Y Jesús aún así viene con una actitud humilde, buscando ser bautizado por Juan. Los fariseos vinieron con una actitud arrogante, pretendiendo que ellos merecían todo lo del reino y nomás entraban a un ritual, a algo ceremonial que cumplían. Juan, el profeta más grande de los que han existido, reconocía que él mismo había pecado cuando le dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No tenía sentido eso delante de Juan. Y Juan, al resistirse a bautizar al Señor Jesús, lo que está haciendo es que está proclamando la perfección y la santidad de Jesús como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. Mire Hebreos 4:15 lo que dice. Cuando el escritor de Hebreos habla de la santidad de Jesús, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que Juan declara cuando resiste al Señor Jesucristo: tú eres sin pecado, tú eres el Hijo de Dios. Está dando testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, si Jesús no tenía pecado que confesar, entonces viene a ser bautizado por Juan en el Jordán? Mire lo que dice el Señor Jesús en el verso 15, Mateo 3. Vamos a regresar siempre allí, a Mateo 3. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora. Lo que Jesús está diciendo es: en esta ocasión, esto es apropiado para este tiempo. Juan no lo iba a bautizar a menos que recibiera una orden divina de hacerlo. Porque él dijo: ¿cómo lo voy a bautizar? Y Jesús le dice: esta es la orden. Deja ahora, hazlo, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Es apropiado para la ocasión. Entonces, cuando Jesús dice: porque así conviene que cumplamos con toda justicia, está reconociendo que era el plan de Dios que ambos hicieran eso. Es decir, que Juan bautizara a Jesús. Y era necesario para el ministerio de Juan, y era necesario para el ministerio de Jesús. Dos ministerios muy importantes y que están de la mano aquí. Está estableciendo un ejemplo de obediencia a todos los seguidores al hacer esto. Y así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, es el ejemplo que el Señor da a todos los que siguen a Él. Es un acto de obediencia a algo establecido por el Padre. Y el bautizo, como lo explica Pablo en Romanos capítulo 6, Pablo dice que el que se bautiza se identifica con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, bautizarse en agua es identificarse con algo o con alguien, en este caso con Cristo Jesús. Nuestra parte, Jesucristo, al bautizarse, se está identificando con la humanidad en su pecado, se está identificando con el Padre, porque ese era el plan del Padre para que Él hiciera eso, se está identificando con el ministerio de Juan el Bautista, está firmando todas estas cosas, y Él mismo está entrando en un acto de obediencia hacia el Padre. Así que Jesús así se identifica con toda la humanidad. ¿Tenía Jesús que bautizarse por algo que él hubiera pecado? No, pero lo está haciendo también por obediencia al Padre y por nosotros, por un ejemplo a nosotros. Él, el Dios del universo, se había despojado de su gloria, o había cubierto su gloria. Tomó la forma de hombre, y estando en la forma de siervo, dice Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Hebreos también dice que Dios el Padre escuchó la oración de Jesús porque él aprendió obediencia. Nunca dice porque era el Hijo le daba privilegios, sino porque Jesús humanamente hizo todo lo que Dios le pidió, por eso Dios escuchó su oración. Así que el bautismo es un paso de obediencia y Jesús estableció un ejemplo a seguir. Afirma el ministerio de Juan, cumple su primer acto público de obediencia al Padre y prosigue el plan de Dios con el siguiente paso en el inicio del ministerio terrenal del Rey. Y dice al final de ese verso 15, dice, entonces le dejó, es decir, Juan accedió y bautizó al Señor Jesucristo. Y en esta frasecita quiero parar un poquito, entonces le dejó. Juan, a pesar de que en su mente no comprende de por qué él va a bautizar a Jesús, la información que él recibe es muy corta de parte de Jesús. Dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no le da una instrucción larga, no le entrega un manual, no lo lleva a una clase larga donde lo va a instruir para saber qué hacer y cómo ser entrenado para bautizar al Mesías. Nomás le dice, deja porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y lo que me impresiona en esta parte es la actitud de Juan. Juan con eso tiene suficiente para obedecer al Señor. Eso es suficiente para él y muestra la humildad en el corazón de Juan, la fe de Juan en creer lo que Dios le ha dicho y cuando ve al Mesías cree en él como su Señor. Obra, acciona con fe. La fe no cuestiona lo que Dios dice, no rechaza lo que es prescrito por Dios, simplemente dice, sí, heme aquí, yes, sir, yo iré. Y toma acción. Se mueve en línea con lo que el Rey dice. Escucha la palabra de Jesucristo, quien es su Señor, y lo obedece. Juan está reconociendo a Jesús como su Señor. Primero lo está anunciando, está predicando, está preparando los corazones para que reciban al Rey. Y aquí es el test o la prueba para Juan. Cuando el Señor Jesucristo le dice, deja, porque así conviene que hagamos para cumplir con toda justicia. Una de las características de un creyente verdadero es esta. Es un creyente que obedece al Señor. El que no obedece al Señor, no es del Señor. El que busca sus propios planes, no es del Señor. Aunque un cristiano puede estar desviado, un cristiano puede estar mal, pero nunca está contento con ese camino. Siempre una carga pesada sobre su corazón porque el Espíritu Santo no lo deja en paz. Juan era el que tenía el ministerio. Juan era el que estaba siendo escuchado por multitudes. A Jesús nadie lo conocía en ese entonces. Nadie sabía quién era Jesús. Y Jesús es el primer día que viene afuera, le dice, deja porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Eso fue suficiente para Juan y obedeció. Eso es fe. Creer lo que Dios dice y vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces, después de que el Rey Jesús es bautizado, es ungido. Mire el verso 16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Jesús sube del agua después de ser bautizado. Esto quiere decir que para ser bautizado hay que ser sumergido completamente. Hay unas iglesias que promueven que se puede hacer sprinkling, como mojar poquito con agua, ¿sí? Y que eso es suficiente. Pero el término en griego quiere decir sumergir algo completamente en un líquido. Eso quiere decir bautizar. Si usted no ha sido bautizado sumergiéndose completamente en agua, usted no ha obedecido a Dios. Porque la manifestación primera, de las primeras cosas que un creyente hace, demostrar que le pertenece al Señor, es obedecer en las ordenanzas. Y la primera ordenanza es bautizarse en agua. Y es una sumergirse completamente. La Iglesia Católica torció las cosas en el año 1311 con el Concilio de Ravenna en Francia, y donde empezaron a enseñar que se podía hacer poniendo chorritos de agua o haciendo algo así, y empezaron a bautizar niños. Y la Biblia habla de que Jesús se bautizó cuando tenía cerca de 30 años. Juan el Bautista bautizaba adultos. ¿Cómo iba a llamar a un niño para que se arrepintiera, para que recibiera al Señor Jesús? Claro, a un niño se le puede pedir arrepentimiento, pero un niño no tiene una conciencia total del pecado y la maldad que hay en su corazón. Es un adulto el que tiene esa conciencia, y es un adulto el que puede tomar la decisión de obedecer al Señor abandonando su pecado, y se bautiza para identificarse con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús estableció ese ejemplo y vivimos de acuerdo al ejemplo que el Señor nos dio en lo que es aplicable a nosotros. Y dice Mateo que después de subir del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren, Juan 1:33, Dios le había prometido a Juan que esto iba a suceder y que esta era una señal para que él entendiera bien bien quién era Jesús. Verso 33 de Juan 1 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar fue Dios con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, verso 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios confirma que Jesucristo es su Hijo después de que Él sube del agua, es decir, después de su primer acto de obediencia al Padre. Y Juan lo anuncia y lo confirma al ver esto. Cuando Jesús tomó la forma de hombre, Él no perdió nada de su deidad cuando Él se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios en ningún sentido de la palabra. Y como Dios, Él no necesitaba nada. Pero en su humanidad, sí tenía necesidades. En su humanidad, Él se limitó completamente al uso de sus atributos. En su humanidad, Él tenía la necesidad de ser confirmado. Él tenía la necesidad de ser ungido por el Espíritu Santo. Él tenía la necesidad de tener el poder de Dios para ejercer su ministerio como rey de los judíos, como el Mesías prometido. En el Antiguo Testamento, la forma como se establecía quién era un rey, quién no era un rey, era que lo ungían con aceite. Igualmente lo hacían con los sacerdotes. Y esa es la marca o la muestra cuando el rey ha sido elegido. Y la unción también representa como el Espíritu Santo habilitaba a los hombres en el Antiguo Testamento para que llevaran a cabo algún ministerio. Y en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo venía temporalmente sobre ellos para que ejercieran eso. Con Jesucristo es diferente, el Espíritu Santo viene sobre él, lo habilita para que lleve a cabo todo el ministerio que él hace en la tierra, en su humanidad. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, está dependiendo completamente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu unge aquí a Jesús para que ejerza su ministerio como rey. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y otras cosas allí. Pero dice, cuando Dios me ungió, entonces fui habilitado para ejercer y para hacer estas cosas. Isaías 11:2, el 1 y el 2, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Todo lo que Israel necesitaba vino sobre Jesús. Él recibe el poder para echar fuera demonios, para hacer milagros, para hacer prodigios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalles.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.